declaro mi...
Hola.
¿Cómo?
Hola.
¿Cómo? Sí, para Débora, a ver, ¿cómo dijiste?
¿Qué me perdí?
No te perdiste nada, no te perdiste nada. Bueno, no sabemos. Alguien reculó con una declaración que estaba por hacer. Pero bueno, ¿salimos?
Dale, ¿cómo no?
¡Ronnie! No, guarda eso, Ronnie. Guarda, sí, va a venir el bono de fin de año. Guarda eso, Ronnie, por favor. No, Ronnie, tranquilo, Ronnie. Ronnie, guarda eso, por favor. Dame un golpe musical, Ronnie, vamos con la columna. Todo bien, viene el bono. Sigue la noche de Japón, es jueves, es super jueves. Pasó el señor Andrés Acevedo con la columna de Placeres en Sabores para dar negro. Y llega la columna de nuestra amiga Débora. Ella la conocí porque le hizo tweets desde la cuenta @mabaires, Baires con B larga. Y después fui a un lugar donde escribe más de 140 caracteres, su blogspot, mabaires.blogspot.com.ar. Y cada jueves vuelve sonido lo que escribe en una conversación de dos ignotos, son dos desconocidos, que desde la superficie de la verdad, que es lo que podemos encontrar en los medios, desde la superficie de la verdad, que es lo que hay en los medios, intentamos entrelazar lo que publicaron los medios, lo que declararon los protagonistas, lo que hoy publican o dejan de publicar los medios, lo que hoy dicen los protagonistas y pensamos en el mañana. Es el ejercicio de cada jueves con Débora, que gentilmente nos atiende siempre. Hola Débora, ¿cómo andás? Acá Blackman con Hussein.
Hola Black, hola Manuel, ¿cómo les va?
Hola Debo.
¿Cómo están?
Debo.
Yo...
¿Sobreviven?
Más o menos, sobreviví siempre, pero ahora estoy con un gesto más adusto y creo adusto. Que ya llevo una semana con el ceño fruncido, cosa que va a dejar el ceño fruncido ahí. Para siempre.
Justamente lo que pretenden. Entonces vos tenés que tratar de que no te roben la alegría.
Bueno, bien
porque
lo dicho.
Los pueblos tristes son fácilmente vencibles.
Bueno, recordemos que la alegría era algo de lo que hablaban los del gobierno saliente. ¿Se acuerdan? De alegría, de que el pueblo tenía que estar alegre. Ahora es la revolución de la alegría, pero entiendo que no es la alegría para todos. Pero bueno, eso lo digo yo. Estaban dejando una pregunta para ti, Débora. En este caso era el señor Sirvanda el que te preguntaba por unos periodistas que yo no conozco. ¿Waldo Wolf? ¿Lo ubicás?
Sí, lo escuché. Yo no los tengo muy...
A Santoro me acuerda, ¿no? Me acuerdo. Digo, es el que dijo que tenía las cuentas en Estados Unidos en un banco máximo, que no tiene cuentas en el exterior... Y el banco casi que no existía. Pero bueno, así todo, le dijeron eso y él no desmentía igual.
No, yo voy a decir algo a favor de Santoro, que me parece... A ver, Daniel Santoro era un buen periodista cuando hacía investigación y todo eso. Y de pronto, un día tuvo un problema con la visa, con la visa norteamericana. Él había pedido la visa para poder viajar. Y le denegaron la visa, al igual que a Guillermo Lobo, y adujeron que era porque trabajaba para la KGB, que era un espía internacional y no sé qué cosa, con lo cual el sello que te ponen en el pasaporte cuando vos solicitás la visa, el sello que te dan a nivel mundial es, rechazado por espía. O sea, no podés entrar nunca más en ningún lado, ningún país te acepta. O sea, no podés viajar. Y él era un periodista justamente de investigación, sobre todo en temas de guerra y de Medio Oriente.
Sí,
La presión que ejercieron sobre él, porque fue justo después de eso, que tanto Santoro como Guillermo Lobo cambiaron totalmente su postura y pasaron a ser militantes de la causa magnetista, claro. A full. Entonces yo digo, tal vez tenga algo que ver... Ese hecho en particular que hizo la embajada norteamericana contra estos dos periodistas, que eran dos periodistas, uno hablaba de tecnología, el otro hablaba de la guerra de Medio Oriente, o sea, no se metían en la política nacional. Y de pronto pasaron a ser súper militantes de Clarín. Me parece que algo de eso tuvo que haber pasado porque casualmente se les arregló el problema y pueden viajar a donde quieran.
Bueno, y el oyente contaba que los había visto en el programa de Fantino, Animales Sueltos, hablando y dejando entrever la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner sobre el asesinato de Nisman. Un chubutense va a estar a cargo de, no entiendo bien qué, no es la UFIAMIA que tenía Nisman, pero esa investigación y esa gente va a estar bajo su ala. Hablo del señor Sima de Villa, que también va a investigar o va a ayudar a la investigación de la muerte de Nisman. Y el primer título que encuentro ahora ya en Infobae: desplazaron a Fein del caso Nisman. La jueza Fabiana Palmaghini quedó a cargo de la instrucción, pidió volver a indagar al ex espía Antonio Estiuso y solicitó revisar la denuncia que el fiscal hizo antes de morir. Yo pensaba, el otro día jugábamos un poco respecto de las sospechas que hay sobre la muerte de Nisman y la posibilidad de que haya sido un asesinato. Y yo pensaba, suponete que sí, que lo asesinaron a Nisman. Recordemos que, o pienso yo, que para que esa teoría tenga validez, estamos hablando de que el ejecutor de ese asesinato es poco menos que un James Bond, que nadie lo vio, nadie sabe cómo hizo.
Pero aparte tuvo un gran beneficio, porque vos cuando no sabés el móvil, lo primero que te dicen los investigadores que tenés que buscar es el quién se benefició con su muerte.
Claro.
Entonces, ¿quién se benefició más con su muerte? Porque yo digo, Cristina había sido la denunciada, pero la causa siguió, pasó por la justicia, pasó por varios estamentos judiciales y muchos jueces fueron desestimando la denuncia. La causa se cerró porque no había una denuncia concreta y aparte el memorándum no está activado, o sea que es lo mismo que nada, no hubo manera, ni se incrementaron las ventas a Irán, como decían, y todo eso. En cambio, el procesado Mauricio Macri, procesado por Nisman, el procesado Jorge Fino Palacios, procesado por Nisman, están todos dentro del gobierno ahora. Bursaco está dentro del gobierno ahora. Entonces, ¿quién se benefició con la muerte de Nisman? Sí, mirá, yo veo que se beneficiaron los mismos que lo indujeron, en todo caso, presentar la denuncia.
Y yo pensaba, ¿quién tiene las conexiones para poder contratar a un asesino tipo James Bond? Las conexiones y la fortuna para pagarle a un asesino de ese tipo. Dejemos de lado lo que se...
prestaba el auto.
Por ahí, yo
digo... le prestaba el auto, el de la CIA.
Y pensaba yo, podría ser eso, pero yo me preguntaba en voz alta eso, lo mismo que te preguntaba vos. A ver, ¿cuál era el más poderoso de los procesados por Nisman hasta la fecha de su muerte? ¿Quién era, aparte del más poderoso enemigo de Nisman, el que tenía los contactos y la fortuna para contratar a un sicario de tanta calidad, digo yo, para que asesine a alguien y todos los datos marcan un suicidio? Así lo hubiera declarado cualquier fiscal o juez en la muerte de un hombre de a pie, pero como era el fiscal Nisman, que acababa de denunciar a la presidenta en un pacto con Irán terrorista, digo, bueno, él por ahí hubo que investigar un poquito más porque era un magnicidio.
Podría ser algo local o podría ser algo internacional. Por ejemplo, un beneficiario con esa muerte podría haber sido, por ejemplo, Netanyahu, el que preside Israel en este momento, que era el que quería que Estados Unidos no firme el pacto, el acuerdo con Irán.
Bueno, mira, entonces, y nos escribe Marcelo, que está bueno decir esto. O sea que la teoría es que Macri se benefició con la muerte de Nisman, justo el día que iba a ir al Congreso a declarar por la denuncia contra CFK. Recordemos que ese lunes iba al Congreso, ¿o no fue así? Sí, Marcelo. ¿Y sabés qué? La teoría es que Nisman se suicidó el domingo, claro, antes de ir el lunes a que lo hagan pelota en el Congreso, porque su denuncia era una vergüenza, él no decía nada. Revisá los diarios de ese día, no decía nada. Hasta Pagni, el editorialista del diario La Nación, ya le había soltado la mano, no me acuerdo si el sábado o ese mismo domingo. Era vacía la denuncia de Nisman, y no solamente lo decían los K, la que se iba a beneficiar iba a ser Cristina Fernández de Kirchner cuando lo pongan en evidencia a Nisman, que lo habrían mandado a hacer esa denuncia y después le soltaron la mano. los que lo mandaron. Marce, hasta los opositores a Cristina encontraban vacía la denuncia de Nisman en aquella época. Digo, hay que recordarlo. Y me parece que más que indicar que Macri es el principal beneficiado con la muerte de Nisman, lo que podríamos hacer es bajar un cambio, un peldaño en la confrontación en la grieta y decir esto. Utilicemos el mismo método de investigación de indicios para acusar a CFK. Con el mismo método pensá en acusar a Macri. Y para mí hay muchos más elementos con esa vaguedad que utilizaron para acusarla a Cristina. Bueno, si utilizás la misma vaguedad que usaste para acusar a Cristina, a Macri también lo podés acusar fácilmente. No sé qué decís vos, Deba.
Sí, no, que es así. O sea, por eso digo yo, si me voy a fijar en quién se beneficiaba, bueno, evidentemente la causa de Macri quedó parada.
Mira, y nos dice,
adelante.
Y nos escribe Marcelo, es lo último que voy a comentar de Marcelo para que no sea unido de vuelta con Marcelo y vos diga lo que querés decir. Débora, Marcelo dice, había cientos de escuchas, estaba todo listo para destrozar a CFK, lástima que no pudo hacerlo, las escuchas estaban, yo me acuerdo, las escuchas estaban, y sabés que las... No, estaban, yo me acuerdo que había escuchas de un iraní que hablaba con Delía, y sabés que hay que ir a Google cuando la nata presenta lo más jugoso que había en las escuchas, y lo pone al aire, y no dice nada. Y seguro que la nata tenía acceso a todas las escuchas y puso lo más jugoso. ¿Vos te imaginás que si habría una escucha donde muestra flagrantemente la participación de CFK en el asesinato o en el pacto con Irán, la nata no lo hubiera puesto y hubiera puesto algo que no dice nada? La nata puso al aire lo que mejor cabía a sus intereses. ¿Por qué va a poner algo que no es lo mejor que hay en las escuchas? ¿Por qué no lo iba a hacer? ¿Qué lo iba a frenar a la nata de poder poner en evidencia a Cristina como nunca antes se la había puesto? Pero bueno, me estoy yendo yo, parece la columna de Blackman en vez de la de Débora. Marce, voy a leer lo que escriba, porque ahí dice escribiendo Marcelo, luego que termine Débora, a ver qué tenía para decirnos hoy. Adelante vos, Deb.
Bueno, a ver, yo creo que hoy me parece que tendríamos que hablar porque se cumple una semana de la asunción, de la bendita asunción, bendita entre comillas, del ingeniero Mauricio Macri. Bueno, nos ha bombardeado con 90 decretos. Va a gobernar por decreto, eso parece ser la impronta de este gobierno. Hay uno en particular, hay un par que yo quería mencionar hoy, que me parecen que eran los más graves. Uno es absolutamente... realmente es muy apabullante, que es la designación de dos jueces de la Corte Suprema a dedo. Ayer, por alguna razón que yo realmente desconozco, no sabía en qué momento la Corte Suprema se convirtió en vocera del presidente de la Nación, yo desconozco, anoche hizo un comunicado el doctor Lorenzetti, aparentemente, porque sale del Centro de Información Judicial, quien lo maneja es él, y donde dicen que no, que bueno, que igual lo van a asumir los jueces, y será como corresponde, irán al Senado. Pero a la vez, en ese mismo decreto, dice que no es, la designación es el decreto, la designación es de estos dos jueces, por empezar, él lo que menciona es que sigue vigente el decreto 83, que es este que firmó Macri. Las designaciones se hicieron por ese decreto y no fue derogado. Los decretos se derogan en el Congreso y el Congreso no está sesionando. Lo que quiere decir, porque el comunicado de la Corte lo dice clarito, plena vigencia, dice textual, plena vigencia del decreto 83 del 2015. Es decir, en su artículo 2, el decreto el 83, encomienda al Ministerio de Justicia la implementación del decreto 222, que es la forma de designación de los jueces, la elaboración de pliegos, los antecedentes y todo, para enviarlo al Senado. Todo eso lleva un tiempo, eso no se hace en un día, ¿tá? O sea que todavía hay que elaborar los antecedentes, elaborar el pliego, mandárselo a los senadores, que los senadores lo lean, bueno, Ayer, por ejemplo, publicaron los antecedentes de estos doctores, el doctor Rosati y el doctor Rosenkranz, de quienes también vamos a hablar después, y hay un plazo para objetar. Una vez que vos publicás los antecedentes, hay 30 días para objetar. Si vos te quedás con el comunicado de la Corte, tipo, ah, no, listo, dio marcha atrás, y lo que dijo ayer el mismo presidente en el programa de Susana Giménez, porque ahora volvimos a los 90 con todo, incluyendo a Susana Giménez, lo que dicen es algo así como que, bueno, no, igual va a ir al Senado, sí, en algún momento, algún día. Bueno, no es así, porque el decreto está vigente. Hay 30 días para objetar y después hay otros 15 días que toma el Ejecutivo para analizar las objeciones. Si vos empezás a sacar cuentas, eso te lleva al 29 de enero, más o menos, 29 de enero, 30 de enero. Por eso, dicen, juran o le toma la asunción en febrero. Es decir, que asumirían sin acuerdo del Senado, porque las sesiones extraordinarias empiezan el 1 de marzo, con lo cual no van a poder tratar el tema de los jueces estos, y serán jueces por todo el tiempo que el Senado analice sus pliegos, pudiendo fallar en causas y teniendo todas las atribuciones de los jueces. No sé si les queda claro.
Son para mí los jueces de Macri, pero bueno, soy blanco.
No, no, son los jueces de Macri, te explico por qué. No, estos no son solamente jueces de Macri. El juez de Macri es Rosenkranz, que es abogado personal de Mauricio Macri, y a la vez es abogado del Grupo Clarín. Pero el otro juez, Rosati, es... que quieren designar juez, todavía no lo es amigo personal de Lorenzetti. Entonces por eso están haciendo esta puesta en escena, como que eso en realidad no es tan así, como que bueno, después vemos, lo mandamos al Senado igual. Sí, te lo mandan al Senado igual, pero mientras tanto, una vez que están designados en comisión, tienen un año. Es decir, que el 30 de noviembre vencería el plazo por el cual, si los senadores dijeron que no, que no lo aceptan el pliego, recién el 30 de noviembre podrías mandar otro pliego y mientras tanto los tipos siguen estando. Entonces, date cuenta que es un manejo que quieren hacer de la justicia. A mí me parece que eso es extremadamente peligroso, no solamente por este gobierno que no me simpatiza, sino por cualquier otro gobierno que podría no simpatizarme, o incluso uno que me simpatizara, que de repente pusiera a sus amigos y designara. Entonces yo les propongo a la gente del PRO, le propongo a Marcelo, le propongo a Ricardo, que piensen qué pasaría, por ejemplo, si en 2019 asume Cristina y hace la misma manganeta para nombrar a dos jueces que ella quiera, a dedo y sin que nadie pueda intervenir. Y yo creo que a nadie le va a gustar eso, porque de mismo modo podría haber, por ejemplo, sacado jueces y no lo hizo. Los 69 jueces que fueron nombrados a lo largo del mandato de Cristina Kirchner fueron con acuerdo del Senado, porque así lo dice la Constitución Nacional. Ellos se agarran de que la Constitución Nacional, en el artículo 99, habla de designar empleados. Entonces lo que me está diciendo implícitamente, y mejor dicho, tácitamente, este decreto, es que los jueces son empleados del Ejecutivo. Y eso también es de gravedad institucional absoluta, porque el Poder Judicial es otro poder que no tiene que ver con el Ejecutivo. No pueden interferir. Al decir que designa empleados y ellos agarrar ese artículo de la Constitución, están diciendo que los jueces son empleados del presidente. Y eso no es así. De ninguna manera puede ser así, porque entonces todos los presidentes serían reyes.
¿Y escuchaste a Posse ayer decir que el presidente tiene que tener representación en la Corte Suprema de Justicia?
No, por suerte no lo escuché.
Se le habrá escapado, ¿no? Sí, pero sí, no, bueno, lo dice, lo repite, y cuando le repreguntan, dice, bueno, esto no lo vamos a discutir en radio. Creo que lo hizo con Feynman y otro pibe más en Radio 10.
Hay gente que realmente no puede opinar de más nada, ya porque tienen la cabeza tan formateada con hacer, por ejemplo... Yo hoy veía que había periodistas que decían, bueno, pero tiene que tomar el presidente la autoridad de alguna manera. No, vos me estás proponiendo un dictador, vos no me estás proponiendo un presidente. El presidente tiene que ajustarse a las leyes, y las leyes están para cumplirlas, para vos, para mí, para el presidente y para el presidente de la Corte Suprema. O sea, no puedo hacer lo que se me da la gana porque llegué a presidente. Pues entonces pongamos un sistema monárquico, eliminemos todos los demás poderes y que el presidente, el rey en este caso, diga qué es lo que quiere hacer. Creo que en ningún país del mundo queda eso ya como algo habitual, poner todo el poder el poder supremo en una persona. De hecho, nuestra Constitución lo prohíbe expresamente y dice que quien haga eso puede ser juzgado por traición a la patria. Así que yo diría que deberían pensar muy bien los senadores que vayan a votarle el pliego en estas condiciones, y el presidente de la Corte Suprema inclusive debería pensar muy bien si está de acuerdo en darle cabida a este artículo 99 de la Constitución, porque podría ser juzgado por traición a la patria y es un delito que no es escarcelable y son 30 años. Así que yo diría que lo piensen muy bien, porque se podría llegar hasta instancias internacionales, creo yo, porque realmente es un avasallamiento del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, ni hablar, porque si todos vamos a estar en una connivencia donde Lorenzetti dice lo que hay que hacer y Macri lo hace y viceversa, entonces tenemos un poder ejecutivo mixto donde todo es en función de lo que haga uno y otro.
Me acordé de poder bicéfalo, que alguna vez decían que eran era doble comando, era primero Néstor en el Ejecutivo y Cristina de atrás dictándole, y después al revés, Cristina al frente del Ejecutivo y Néstor dictándole a ella lo que hacían, y hablaban de poder bicéfalo, pero en tu descripción ahora se confirmaría esa teoría.
Ahora es así. Pero bueno, hay otros tres decretos en realidad que son, me parece, importantísimos. Uno es el que dicen que fue una pifiada del ministro Esteban Bullrich, que es el de Educación, que toma como antecedente una ley que ya había sido derogada, que es la que había implantado el sistema de EGB, de polimodal, y que había sacado las escuelas técnicas, y que en esa época el presupuesto que se utilizaba era del 3% del PBI. Hoy, al retirarse del gobierno la presidencia de la doctora Kirchner, el presupuesto educativo era del 6% del PBI. Habían puesto obligatoria, por ejemplo, la sala de 3 y 4 años, y también habían incluido las escuelas técnicas. Y eso es algo que en ese decreto que están tomando como base, en esa ley que están tomando como base, no existía. Él dice que fue un error, pero todavía, ya hace una semana que firmó el decreto y todavía no lo arreglaron. Por lo tanto, me parece que es algo para tener en cuenta y que nadie se olvide de eso, porque es importante.
Un error que vamos a cometer a sabiendas, por ahí quiso decir eso.
Tal vez fue un error, porque yo reconozco que a veces cuando uno no sabe cómo se vienen manejando las cosas, no lee las leyes, no son muy efectos a leer la Constitución, digamos la verdad, parece que las leyes las acomodan de acuerdo a cómo les conviene, porque en la ciudad hicieron eso durante mucho tiempo. En este caso en particular podría haberse tratado de un error, pero es un error demasiado grosero. Entonces debería haber sido inmediatamente, ojo, no puede derogar, no sé si puede derogar su propio decreto, pero podría decir modifícase decreto tal, que creo que fue el 2, o no, el 13. Modificas el decreto número 13 con otro número de decreto y se acabó. Pero parece que no, o no hay voluntad, o todavía no encuentran la ley, que dicho sea de paso, generalmente no las votaron. Pero bueno, la otra cosa es lo que pasó ayer con el ministro de Economía, el lavador de dinero que tenemos.
De Hacienda, creo que se llama ahora.
Sí, no sé ni cómo lo llaman, la verdad que no tengo ni nada, porque cada vez que veo la carita de Prat Gay ahí me da mucha vergüenza.
Hablamos
que
no haya sido juzgado. ¿Cómo se llama con el nombre?
Alfonso Prat Gay.
Alfonso de Prat Gay, así se dice correctamente.
Sí, es el hijo del que Martínez de Hoz había puesto en el Banco Nación para vaciar el Banco Nación en 1976, así que tiene antecedentes aparte, digamos, de sangre. Sí. Que ya es así, él ya es así, está conformado así, no lo vamos a cambiar, y es lo que tenemos y es lo que eligió el presidente Macri para esta ocasión, donde dio algunas medidas que tanto estas medidas que dio ayer como lo que te voy a contar después terminan por dilapidar cualquier cosa que hayan dicho respecto a combatir el narcotráfico, y ahora vamos a ver por qué. Ayer, además de sacar el cepo al dólar, que o sea que todo el mundo va a poder ir a comprar dólares, dice que vos vas a poder comprar dólares hasta 2 millones de dólares por mes, sin que te pregunten nada. Después dice, bueno, van a liberar las exportaciones, liberan las importaciones, liberan el tipo de cambio, y eso es lo que desde 1989 no se había hecho nunca, así que va a haber que estar muy atentos con eso, porque eso es lo que te va a marcar la pauta de cuándo te quieren hundir, así que atenti todo lo que tengan plata en el banco o algo, muy atentos a eso, permanentemente te diría. Y además acepta o digamos habilita el ingreso y egreso de capitales sin preguntar de dónde vienen. Es decir, que ahora los capitales golondrinas podrían venir a jugar con el dólar. Por ejemplo, viene Paul Singer, capital buitre en este caso, y dice, bueno, yo te meto 5.000 millones de dólares en la plaza y te hago bajar el precio del dólar. Y todos chochos. Y después, pasado mañana, dice, ahora me va a llevar 8.000 millones de dólares. Y chao, el dólar se fue al diablo y a vos tu presupuesto, el país se hunde, entramos en default. O sea que eso es peligroso. Y el egreso de capitales, además, le permite a las empresas como Telefónica, todas las empresas extranjeras, Shell, por poner algún caso, ¿no? Que puedan girar sus divisas. Es decir, que ahora todo lo que paguemos no están obligados a reinvertirlo o a dejarlo en el país, sino que además compraron dólares y se los llevarán afuera, como eran los 90. Lo cual ya sabemos en qué terminan, el deterioro de los servicios públicos de esas empresas. Pero bueno, esperemos que no se les ocurra privatizar nada de lo que ha sido estatizado y tratemos de rezar para que todo funcione más o menos bien. Pero también hay otros capitales, como el del lavado de dinero, proveniente de los delitos. Si vos tenés trata de personas, tenés tráfico de armas, tenés narcotráfico, tráfico de animales silvestres, eso se llama así, tráfico de fauna, vos ese dinero lo tenés que blanquear de alguna manera. Bueno, ahora más te van a preguntar de dónde sacaste la plata. Entonces vos vas y compras dólares. Y mientras no te pase de los 2 millones, pero si vos sos una organización mafiosa, vos podés mandar. Hoy lo mandas al número uno, mañana lo mandas al número dos, y así, durante 30, agarras a 30 tipos de tu organización, le decís, vos vas a comprar 2 millones. Listo, va y los compra, y se hacen de un montón de dinero y se los llevan cuando quieren, porque hay libre permeabilidad para llevarte los capitales. Es decir, que está fomentando que aquellas asociaciones ilícitas, como son las mafias, puedan llevarse el dinero proveniente del narcotráfico.
Y puede ser una ingenuidad o algo a sabiendas. Lo digo yo, que recuerden, soy Blackman.
No, yo estoy convencida de que es a sabiendas, porque si te fijas a quién pusieron en la aduana, que es el ex parapintada Gómez Centurión, o sea que no es inocente, ya habíamos hablado de Orlando Pacífico, hace un rato te escuché que estabas hablando de Orlando Pacífico, el ex parapintada que había denunciado a Vudú porque escuchó en un bar, ¿te acordás? Bueno, sí. Ese cara pintada que vendía armas, este cara pintada en la aduana, que es el que va a controlar qué cosas entran y qué cosas salen, tenés al ministra a Patricia Bullrich, que había estado en algún momento de su vida, hace muchos años, cuando era Carolina Serrano, con el tráfico de armas. Tenés al cuñado de Macri, que es el arquitecto Rossi, que había estado involucrado también en el tráfico de armas. Entonces, hay una serie de personajes que están rodeando toda esta situación. El mismo Fino Palacios, que había estado involucrado en la causa Soderwind, y otro fiscal que también había sido la causa Amia, Mullen y Barbaccia, que habían estado en esa causa implicados y ahora están siendo juzgados, también habían estado en Soderwind. O sea que hay una serie de cosas que se están armando, que se están como complementando, ¿no? Como por ejemplo la designación en Panamá, que es un paraíso fiscal, de Miguel del Cel. Y vos dirás, pero Miguel del Cel, ¿qué tiene que ver? La Tota, ¿qué tiene que ver? Claro, pero el estudio de abogados de Miguel del hermano de Miguel del Cel en Santa Fe es uno de los principales estudios que defiende a los narcotraficantes de Santa Fe.
Tenemos que ir cerrando, tremendo hoy, como siempre, Débora, yo me acordaba de las tres columnas de esta nueva administración: la lucha contra el narcotráfico, con la posibilidad de comprar 2 millones sin presentar documentación, se dificulta la lucha, la pobreza cero, y esta transferencia de renta a las minorías más poderosas, se dificulta llegar a la pobreza cero, y la unión de los argentinos parece que no va a ser en la alegría, sino en la resignación. Igual voy a esperar para dar mi sentencia final, los 100 días de este gobierno. Tenemos un trámite que hacer con Manu a las 15:30 y ya estamos llegando tarde, Pero no. Sir Vandal nos dice, sublime Débora, siempre tan constructivo escuchar tu opinión, no te aguantan ni medio round estos pseudos pro que mandan mensajes, nos dice, Hugo mandó un mensaje, no le vamos a responder por cuestión de tiempo, si querés anotar, Débora. Hugo dice, ¿y Milani? Habla de Macri procesado y nos bancamos a Vudú, ¿cuánto tiempo? Y nos representaba en el exterior. Bueno, ya hablamos de la denuncia de Vudú y el peso que pueden llegar a tener esas denuncias. Pomelo nos dice, los mandó al frente a todos, hablando de Débora. Que no te roben la alegría, lo dijo tu amiga Débora, dice una oyente. Marcelo nos dice, típica K, la chica esta. Habla, se responde sola y tira un montón de cosas. El blanqueo ya estaba. El verano pasado los K devaluaron, etcétera, etcétera. Dice Marcelo. Obviamente no devaluaron en el tono y
en el mismo que se hace ahora. Le recuerdo a Marcelo que la devaluación de enero del 2014 la inició Aranguren, que casualmente está en este gobierno.
Habría que
preguntar. Fue del 14%.
Sí, ay, me olvidé el arrepentido del JP Morgan, ¿te acordás el nombre? Arbizu. Habría que hablar con Arbizu, que tengo el número. Para que nos hable
de Pratt Gay.
Ya me habló un montón de Pratt Gay, pero yo estaba en una radio que después me llamaron y me dijeron que no salga más al aire. Dijeron, pero ahora estamos en otra, así que lo puede decir. Marcelo nos decía, típica chica K, el 9198 nos dice, patología típica de los K, creen tener la solución a todos los problemas, no obstante, muchos problemas subsisten, luego de varios años tal vez, si el matrimonio delictivo Kirchner no hubiera afanado tanto, habría más soluciones a esos problemas irresolutos. Viste que la fortuna de Cristina, ponele que son 100 millones, y estamos hablando, chicos, para resolver los problemas de la gente, de miles de millones. Yo entiendo que ustedes digan o piensen que los robaron,
yo digo que bueno que esta gente piensa que porque Cristina se fue, ellos ahora pueden pagar el asado más caro.
Bueno.
Me encantó. O sea, realmente, si están convencidos de eso, yo los felicito. Me gusta que haya gente tan eufórica y contenta.
Y, a ver, el Poro nos dice, cuando lo agarre el gilese no le va a bajar la inflación ni Moreno. Dice alguien que está enojado con Marcelo, pero no queremos achicar la brecha. Hoy invitamos a alguien que quiera participar con su columna pro. Y, bueno, el señor Gotham, que habla de otra cosa que hablamos hoy en el programa. Y Jack nos dice, para el cepo libre, los préstamos personales hoy del 38% que estaba, ahora es el 49%, por lo menos para los que trabajamos y comemos choripanes, nos dice Jack, hablando un poco de lo que él cree para la gente de su clase, porque hay diferencia de clase por ahí en la sociedad. Según analiza Jack, le va a ir peor con la administración actual de el gobierno argentino. Me voy, Débora, algo para el final.
Bueno, la próxima vez hablamos de la gente designada en la UIF, que es la Unidad de Investigación Financiera.
Dale, y nuestro
como final,
chubutense, Cimadevilla.
Cimadevilla está en la unidad para la AMIA, todo lo que tenga que ver con la AMIA y el fiscal Nisman, lo cual es muy conveniente porque, como decía el general Perón, cuando vos querés que algo no se investigue, armás una comisión y listo.
Y yo creo recordar que Cimadevilla ya como que piensa que Cristina fue,
pero al margen de eso, hoy, por ejemplo, la jueza Palmaghini, en una especie de compensación, le sacó la causa a la fiscal Payne y la va a investigar ella.
Claro,
porque
cierto.
Sabemos que la jueza Palmaghini es la que declaró que era suicidio el homicidio de Lourdes Di Natale. Entonces probablemente ahora dirá que es un homicidio el suicidio de Nisman para compensar y que el feng shui judicial quede compensado y que quede todo lindo.
Y ahí irán por Cristina con eso. Pero no tengo más tiempo. Supongo. Apasionante los temas. Débora, te agradezco y espero tratar de cortar nuestra conversación y subirla a internet.
Bueno, dale, yo solamente quería decirles que nos tiraron con 90 decretos para pegarnos y no dejarnos reaccionar. Pero yo espero que te repongas pronto porque necesito tu voz. Me hace bien saber que estás ahí del otro lado, en el mismo camino. Porque dicen que no fue magia, pero yo sé que si fue mágico y esa magia la hiciste vos.
Débora, estás pidiendo la voz de alguien. Creo que está la voz de alguien, a ver.
Débora, te amo más que a mi mamá.
No, chicos, es bueno. Sí, Débora, te amo más que a mi mamá, algo así. Alguien lo está diciendo, del anonimato. Te mando un beso, Débora.
Un Dale, te mando un beso y un beso para todos y fuerza, que esto no está perdido.
Dale, hasta el próximo jueves. Yo trabajo porque no creo ni en Papá Noel ni en Jesús, pero bueno. No me quiero meter en otro quilombo más, ya suficiente quilombo armamos. Te mando un beso.
Me lo como crudo.
Dale, un beso grande.
Basta, basta, Manuel.